This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Siempre que, o sea, yo estoy consciente de que no tienes idea, güey, pero hay temas en los que me da un chingo de gusto que no tengas ni idea. Este es uno de esos.
Hay varios temas que, que luego digo, pude haber vivido sin saber eso.
Creo que ese va a ser de esos.
Ok.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De julio de 1885 nace John Romulus Brinkley. Su padre, John Richard Brinkley, era un montañés pobre que ejercía la medicina en Carolina del Norte y que se desempeñó como médico del ejército confederado durante la Guerra Civil. Brinkley Sr., Brinkley papá, era un verdadero médico de montaña. Esto significaba que había leído sobre medicina y no tenía entrenamiento formal.
Yes.
Sí.
Y sabía usar vallas para sí. Curar mordeduras de víbora, ese tipo de cosas.
Estuvo casado 4 veces, Brinkley papá. En 1870 se casó con Sarah Mingus y después de un tiempo, la prima de Sarah, que también se llamaba Sarah, se mudó a la casa. La prima de Sarah, o Sarah 2.
Ok, Sarah 2.
Tenía 24 años. John la embarazó. Y así.
¿Prima?
Sí, sí. O sea, a Sarah 2, a la prima de su esposa.
Ok.
Entonces nació John Romulus Brinkley, fuera del matrimonio. Cuando John Romulus tenía solo 5 años, su madre, Sarah 2, murió de neumonía y tuberculosis.
¡Igual las dos! Sí.
Su tía, esposa de su papá, Sarah,
ajá,
se mudaron a una casa cerca del río Tuckasegee. Y luego, John Richard Brinkley, el papá, murió cuando su hijo apenas tenía 10 años. Ahora, John, hijo, asistió a una escuela que era una habitación en una cabaña. Iba a la escuela 3 o 4 meses al año. Terminó sus estudios a los 16 y comenzó a trabajar como telegrafista ferroviario nómada.
¡Qué perro con los trabajos de antes! Ok.
O sea, el güey...
iba de telégrafo en telégrafo.
Ajá. O sea, iba de ferrocarril, de estación de destino en ferrocarril a trabajar de telegrafista. Eran los call centers de la época.
Ajá.
John viajó a la ciudad de Nueva York para trabajar para Western Union. Luego se fue a Nueva Jersey. A finales de 1906 le llegó la noticia de que su tía diagonal madrastra estaba enferma y regresó a Carolina del Norte. Sara 1 murió el 25 de diciembre de 1906. John fue consolado por su antigua maestra Sally, la que le dio clases en la cabaña.
La que le dijo de chiquito, maestra, de grande quiero ser telegrafista nómada del ferrocarril.
Sí. Y la maestra, siendo un año mayor que él, le dijo, ah, mijo, claro que sí.
¿Era un año mayor que él?
Simón. Poco tiempo, Sally se casó con su alumno John.
Ya no era su maestra, legal.
Ya no era su maestra. Al no haber ganado suficiente dinero como telegrafista ferroviario, John decidió convertirse en médico, como su padre.
Sí, sacó el libro, el padre lo leyó, listo.
Y ya con eso, su carrera médica comenzó...
leyó el índice y se lo aprendió, eso es doctorado. Eso ya es una especialización, ¿sabes?
Claro, porque ya, memoria. Ya sabes dónde está la información en todo momento. Su carrera médica comenzó en 1907, cuando se hizo pasar por un médico cuáquero en un programa de medicina de Carolina del Norte. Él y Sally se dispusieron a viajar y se hicieron pasar por médicos cuáqueros, ofreciendo a los pueblos rurales un espectáculo de medicina en el que vendían medicamentos patentados. Ajá. El episodio de Los Simpsons donde andan vendiendo sus pinches preparadas.
Es esto.
Su snake oil y eso es esto, güey.
Eso está vendiendo a cuáqueros, entonces sí. Me siento tan mal.
Los medicamentos patentados, entre comillas, en esa época eran lo que platicamos con el de John Pemberton y la Coca-Cola, que nomás eran sus compuestos, ajá, los patentaban y los vendían diciendo que curaban cosas. Sí,
vaya con veneno de víbora, ajá, que guardó mi papá.
Luego John trabajó, digo, obviamente la gran mayoría de estas curas no funcionaban. John trabajó con un hombre llamado el Dr. Burke y juntos empezaron a vender tónicos para la virilidad. Pero eso no estaba generando suficiente dinero, así que John decidió que se iba a convertir en un médico real o algo parecido. Se mudó a Chicago para asistir a la escuela de medicina. En ese momento, el reformador de la educación, Abraham Flexner, calificaba las escuelas de medicina de Chicago como el lugar donde inicia la plaga del país. John se inscribió en el Bennett College of Eclectic Medicine.
¿Ecléctica?
Ahorita llegaremos a eso.
Okay.
El Colegio Bennett de Medicina Ecléctica era una escuela no acreditada. Ahora, los médicos eclécticos afirmaban que ellos seleccionaban las formas más efectivas de tratamientos médicos de diferentes cosas para tratar a un paciente. Ahora, en teoría, no está tan mal, güey. Pero en la práctica estuvo de la verga. La medicina ecléctica lo que hacía...
en estos tiempos donde sabían tanto que la cagaban.
Ajá. O sea, la medicina ecléctica lo que hacía es de que usaban remedios naturistas, botánicos o cosas que le habían aprendido a los nativos americanos y los mezclaban con fisioterapia como científica, güey.
Pero sin saber qué chingados estaba pasando.
Exacto, sin saber qué estaba pasando.
Porque creían que la enfermedad era un duende que vivía en tu panza.
Sí, que tenían que nivelarte los humores y sacarte sangre y bilis y cosas.
No iba a funcionar. Sí, bueno.
Este término fue acuñado por Constantin Rafinesque, un médico que vivió entre los nativos americanos y observó su uso de plantas medicinales. Rafinesque usó la palabra ecléctico para referirse a los médicos que empleaban lo que consideraban beneficioso para sus pacientes, sin importar el origen del conocimiento. Por eso te digo, en teoría está bien.
Sí.
O sea, ponle que a lo mejor aprendiste cosas que funcionaron de ciertas técnicas medicinales, naturistas, etcétera, pero... Llegó un whitezican y se robó la idea y abrió su negocio de Reiki, güey. Es eso.
There you go.
Entonces, John trabajaba como telegrafista durante la noche y asistía a la escuela durante el día. Durante ese tiempo, él y Sally tuvieron una bebé, Wanda. Debido a sus deudas, John tomó un segundo turno trabajando como telegrafista. Y después de 2 años, John llegó a casa un día y descubrió que Sally se había ido y se había llevado a su hija.
No.
Sally le pidió el divorcio. Y al principio, John estuvo de acuerdo. Pero después de 2 meses, cambió de parecer, decidió secuestrar a Wanda y huir a Canadá. Sally no pudo obtener una extradición de Canadá, por lo que abandonó sus reclamos de pensión alimenticia y manutención, y John regresó y se reconciliaron.
¡Oh, parece! ¡Ahí se reconciliaron!
Y volvieron a ser una pareja feliz.
Qué bonito, ¿eh? Esa era terapia ecléctica de matrimonio.
En su tercer año de estudios en la Facultad de Medicina, Sally se fue nuevamente. Esta vez regresó a Carolina del Norte. Iba embarazada y tuvo otra niña, Erna. John abandonó la escuela de medicina, dejó una deuda en su colegiatura y se fue a seguir a su familia a Tuckasegee en Carolina del Norte. La familia deambuló por un tiempo y terminaron en St. Louis, en Missouri. Ahí John encontró otra escuela de medicina ecléctica. Pero como no había saldado sus deudas con la colegiatura con el Colegio Bennett en Chicago, no le dieron sus documentos, güey.
Ah, mira, como en México.
No le dieron
de Monterrey.
Simón, no le dieron sus documentos para que revalidara ni nada. Entonces hizo lo que cualquier hombre haría en esta situación. Compró un título médico.
Yes.
De la Universidad Médica.
Como en México.
Sí. De la Universidad Médica Ecléctica de Kansas City y regresó a su casa en Carolina del Norte. Ahí tuvieron otra hija, Naomi. Ahora ya eran cinco. Eran Wanda, Naomi, Erna, las tres hijas.
Ajá.
Y Johnny y esta Sally. Luego se mudaron a la ciudad de Nueva York. Sally quería que John renunciara a su objetivo de convertirse en médico, pero él se negó. Entonces Sally lo volvió a dejar y se llevó a las tres niñas a Carolina del Norte otra vez. John se mudó a Carolina del Sur, estableció una clínica en Greenville con un hombre llamado Crawford. Y esta clínica se llamaba The Greenville Electro Medical Doctors. Los doctores médicos electro... Los
electrodoctores.
Los electrodoctores de Greenville, Simón.
También suena a equipo de hockey.
Yes. Y colocaron anuncios para atraer a los hombres que estaban preocupados por su capacidad para desempeñarse sexualmente.
Oh my God.
Quienes acudían a este centro de salud podían adquirir medicinas eléctricas de Alemania. Eran lo que les vendían.
O sea, y ¿pilas?
sí, pero no. O sea, lo que hacían John y Crawford era inyectar a los pacientes con una solución de agua coloreada y les cobraban $25.
Oh, God.
A los pacientes se les decía que la inyección curaba todo, desde el desde estar sonoliento hasta la sífilis.
Ay, güey.
Si tienes sueño o tienes sífilis, güey, aquí te lo curamos. Y por eso costaba tanto, porque curaba todo. Porque $25 de la época equivalen a casi $700 de ahorita.
Oh.
O sea, pues, un chingo de dinero.
Sigue estando más barato que ir a que te revisen los ojos en Estados Unidos.
Eso sí. Pero son mamadas. Después de 2 meses, los dos rápidamente abandonaron su clínica y se apresuraron a salir de la ciudad sin pagar la renta. Las facturas de servicios públicos y las deudas por ropa y suministros farmacéuticos también quedaron pendientes. El diario local informó que dejaron deudas con alrededor de 30 o 40 comerciantes locales. Terminaron mudándose a Memphis, en Tennessee. Ahí John conoció y se casó con Minerva Jones, de 21 años, hija de un médico local. Su noviazgo duró 4 días. El único inconveniente es que John todavía estaba casado con Sally.
¡Oh! Sí. Sí, sería ilegal totalmente.
Sí. Minnie y John pasaron su luna de miel en Kansas City, luego en Denver, luego en Pocatello, luego en Knoxville. Ahí en Knoxville, John fue arrestado y extraditado a Greenville y encarcelado por practicar medicina sin licencia y por todas las deudas que
dejó. Yo creí que por haberse casado, sí.
Casi, güey.
Está muy bien, John.
Naturalmente, John le dijo al sheriff que todo era culpa de Crawford y como un buen soplón traidor, entregó a Crawford a la policía. Usando la información proporcionada por John, la policía arrestó a Crawford en Pocatello y Crawford y John se vieron otra vez en la cárcel. Terminaron llegando a un acuerdo extrajudicial con los comerciantes a los que habían defraudado por varios miles de dólares. Crawford pagó la mayor parte de la deuda. John nada más pagó $200. Ajá. Y esos $200 se los había dado su nuevo suegro. También pagó su fianza el suegro.
Pues ya vi por qué se casó en 4 días.
Sí. John luego se fue a Memphis, donde vivía Minerva. De repente llegó Sally y le dijo a Minnie que John y ella todos estaban casados y que él era un bígamo.
Ok, Sally. Ajá. Me está cayendo mal. Vete, mujer. Si no te gusta, vete, pero no estés regresando.
Ajá, pues sí, güey. Minnie respondió mudándose a Hudsonia, Arkansas con John. Sí. Luego le ofrecieron a John hacerse cargo de un consultorio de un médico que se iba a mudar fuera del estado. Tomó el consultorio y le empezó a ir bien. Publicó su especialidad como enfermedades de mujeres y niños, ganó algo de dinero y se unió al cuerpo médico de la reserva del ejército. Con el dinero que ganó, pudo pagarle al Bennett College el dinero que le debía y esto le permitió mudarse a Kansas City y finalmente inscribirse en la Universidad de Médica Ecléctica de ahí para terminar el año que le faltaba.
O sea, sí le apasionaba la medicina.
Sí, sí. Y ya terminó su último año y se tituló como médico. En esa universidad, John estudió las irritaciones y el agrandamiento de la glándula prostática en hombres mayores. Como estudiante, Brinkley comenzó a incursionar en lo que algunos le decían el lado salvaje de la medicina. Hey. The wild side of medicine.
Yes, sir. El lado salvaje está por ahí abajo y para adentro y arriba.
Y en un momento, él y uno de sus compañeros inyectaron a los pacientes otra vez con agua coloreada, alegando que era una cura milagrosa para enfermedades venéreas. Finalmente se graduó el 7 de mayo de 1915 y su diploma le permitía ejercer medicina en 8 de los estados de Estados Unidos. John tomó un trabajo como médico en una planta de una fábrica llamada Swift & Company, y ahí nada más era curando heridas menores y se puso a estudiar la fisiología animal. Fue en la planta donde John se enteró que, según los trabajadores, el animal más sano era la cabra. Uh-huh. Así que guardó este conocimiento para el futuro. Uh-oh. Ahora, en este punto, Minnie estaba preocupada por todo el asunto de la bigamia, por lo que presionó a John para que solicitara el divorcio de Sally. Lo hizo en diciembre de 1915, pero necesitaba evitar que la corte se dirigiera directamente con Sally, por lo que escribió que se habían casado en Nueva York y que él no sabía dónde estaba ya ahorita. Que simplemente que lo dejó y no sabía dónde estaba. ¿Sí? La corte aceptó esto, dijo que okay, va, chingón, ahí está tu divorcio. El 21 de febrero de 1916 ya estaba finalizado este divorcio. 4 días después, Minnie y John se casaron nuevamente en Missouri, ahora sí ya legalmente. Pero en esa época, no sé si era específico de Missouri o de varios estados, tenías que esperarte 6 meses después de un divorcio para volverte a casar. Oh. Entonces tampoco era tan legal este matrimonio, okay, porque se pasaron eso por los huevos. En 1917, John fue llamado a las reservas del ejército para servir en la Primera Guerra Mundial. Pero no fue enviado al final porque pasó 2 meses teniendo un ataque de nervios hasta que fue dado de alta.
¡Ay, pobrecito!
Después que conozcas un poco más, o sea, no fue real este ataque. En 1918, John y Minnie se mudaron a Milford, en el estado de Kansas. Ahí John abrió una clínica de 16 habitaciones. Y en esta ocasión, su experiencia con los locales fue muy positiva. Pagaba buenos salarios a los trabajadores, ayudó a incentivar la economía local. Incluso John hizo visitas domiciliarias a los pacientes que sufrían por el brote mortal de la pandemia de gripe española de 1918.
Oh.
Entonces empezó a ganar de una buena reputación ahí. Un día, un hombre llegó a su clínica en busca de una solución para dejar de ser sexualmente débil. Y en broma, John le dijo que siempre podía coserle un par de esas glándulas de macho cabrío. Porque como había aprendido en la planta, las cabras eran una criatura muy amorosa y afectiva. El hombre, desesperado, le rogó a John por la operación. Ahora John no estaba dispuesto a dejar pasar dinero, así que le realizó la operación por $150.
Hey, tú dices dinero, güey. Yo, John, digo, es un experimento por la ciencia, güey. Tú puedes revolucionar el mundo. Hey, la primera persona que se dio cuenta que no sirve el trasplante de cabeza tuvo que haber hecho el trasplante de cabeza.
Claro.
Si no, ahorita tendríamos la duda.
Así ¿ves? Que... se insertaron testículos de cabra en los testículos de este hombre.
¿En los testículos?
Sí.
O sea, ¿flotaría 4 testículos? ¿O le abrieron los testículos de él?
Le abrían los testículos de él y luego le metían el testículo de cabra y luego los volvía a cerrar.
¿Qué?
Te dije. Oh, te lo advertí, güey, desde el principio del episodio, güey.
140 episodios de leyendas y nada... Oh, what the fuck.
El procedimiento fue exitoso y, según las versiones de ambos hombres, la vida del granjero fue restaurada.
¿Ves?
Años más tarde.
¡Sí, funcionó, doctor!
Años más tarde, el hijo del paciente. Es que me imagino a la esposa, güey, así de: no, doctor, pues sí, ya cogemos más, pero se ha pasado comiendo latas.
Brinca de todos los árboles.
Sube a los árboles, le da cabezazos al hijo cuando se porta mal.
¡Quítate, John!
Años más tarde, el hijo del paciente le dijo al Kansas City Star, un periódico, que en realidad John le había pagado a su padre para aceptar el experimento.
Okay.
Entonces, la versión que dio John fue de repente un güey llegó y me dijo, ya no se me para. Ah, ¿qué te parece si te pongo testículos de cabra? Y me rogó para que se los pusiera.
A mí me suena más como que el doctor insistió que esto funcionaría. Estamos hablando de un güey que te inyectaba agua amarilla, güey.
Brinkley aprovechó el momento y dio a conocer la operación y sus beneficiosos resultados. Pronto los pacientes hacían fila para que les metiera testículos de cabra.
No.
Sí. Este senotransplante se convirtió
aprecio en... aprecio Viagra aún más. Espero que todos los hombres que están oyendo que tienen disfunción eréctil aprecien Viagra tanto.
Viagra... Este senotransplante se convirtió en el furor, no solo porque la gente quería ayuda con su virilidad, sino porque Brinkley era un güey súper carismático y era de esos que empezaba a hablar y todo el mundo estaba ahí a su alrededor. ¿Tú
crees, güey? Convenció a güeyes que se dejaran, que les insertaran huevos de cabra en sus huevos, güey. Claro que era un pinche Este vato podía venderle agua al mar.
Ajá. En unos meses, John estaba realizando más de 100 operaciones de rejuvenecimiento a la semana por una tarifa de $750 cada una, que equivalen a $12,000 actuales. Estamos hablando de 100 operaciones a la semana por $12,000, güey.
Cada una.
Cada una. Tanto es que comenzó a tener dificultades para conseguir cabras. Porque aquí el, o sea, aquí las víctimas son las cabras.
Sí, es lo que está. ¿Qué culpa tiene las cabras?
Entonces, les empezó a pedir a los pacientes que proporcionaran su propia cabra. No,
bueno, no es muy diferente ahorita que te piden que proporciones tu propia sangre para cuando te van a operar.
Ajá. Antes llegabas con tu cabra así. Oye, no, es que imagínate ese post en Instagram. Ah, solicita apoyo a todos los que puedan donar huevos de cabra porque sabe que
mi papá ya no se le paga. Mi mamá está inagüitada y quiero que recuperen su matrimonio. Entonces pueden traer un huevo de cabra o la cabra entera que el doctor se lo saca.
La reputación de John aumentó aún más cuando un hombre embarazó a su esposa justo después de la cirugía. Esto le dio a la clínica algo de credibilidad y los periódicos empezaron a escribir sobre esta cura asombrosa. John comenzó a promover que las glándulas de cabra eran útiles para mucho más que solo fertilidad.
Of course.
Curaban hasta 27 dolencias,
yep,
incluyendo demencia, flatulencia, enfisema o tumores en la espina dorsal.
Yes. Comenzó y duendes en el estómago.
Comenzó una campaña de bombardeo por correo. Les empezó a mandar a todo el mundo por correo. Pues digo, ahora...
publicidad.
Sí, publicidad. Contrató un agente de publicidad, de hecho, que ideó un eslogan que no tiene nada de sentido, güey. En inglés era The Ram That Am With Every Lamb.
¿The Ram?
The Ram With Every Lamb. O sea, se traduce al carnero que soy con cada cordero.
Ajá, no tiene sentido.
La publicidad atrajo la atención de la Asociación Médica Estadounidense. Enviaron a un agente para investigar la clínica de manera encubierta. El agente vio a una mujer.
Oye, cabrón, pero, o sea, hasta... Y voy y le pido que me inyecte...
No, o sea, nada más vas a ir a ver cómo lo hacen.
Pero no me dejaré entrar, al menos que quiera que yo ponga mis testículos.
Tú nada más di qué vas a preguntar. Andas buscando opciones. Esa es una de ellas. Tú todavía, o sea, no firmes nada.
Qué bonito, un portafolio y una cabra.
La gente vio a una mujer cojeando por la clínica a la que le habían dado ovarios de cabra como cura para un tumor de la médula espinal.
Ah, ok. Creí que para embarazarse o algo así.
También lo hizo para eso. A partir de ese momento, la American Medical Association siguió, o la AMA, siguió de cerca a John Brinkley. En realidad, después de una de sus operaciones, lo que pasa con las gónadas de cabra que te insertaban es de que tu cuerpo las absorbía como si fuera materia extraña y las desechaba.
¿What?
Ajá. O sea, eso es lo que...
¿Cree que era algo peor? O sea, ¿cree que se van a podrir ahí y te va a dar necrosis?
En algunos casos, sí.
¿Pero por lo general lo chupa?
Ajá. Sí, por lo general...
¿Se eyaculas, cabrita?
No, pero si la cagas o la sudas o la orinas.
¡Wow!
Sí, bueno.
Como criadillas que te comes desde tus criadillas, güey. Esto es Inception, güey. ¿Qué me estás haciendo?
Ahora, los órganos no eran aceptados como parte del cuerpo, ya simplemente se colocaban ahí, o sea, nada más los metía y ya, o sea, no los cosía, nada más los abría el huevo y metía el otro ahí y ya.
Ya, ¿qué más puede comerse los huevos, güey? Es que esto me está abriendo toda una gama de necesito investigar.
En el caso de las mujeres, los ponía en el abdomen cerca de los ovarios, nada más. O sea, nada más te abría, te ponía ahí los ovarios de la cabra y te volvía a cerrar y ya.
Ah, no estaba adentro del ovario ni nada. Entonces tus músculos, donde lo dejara ahí, el cuerpo se deshace.
Otros médicos también estaban experimentando con el trasplante de glándulas. No sé si has escuchado hablar de Serge Voronoff. No. Tal vez no te suene el nombre, pero te suena lo que hizo, güey. Él se había hecho conocido por injertar testículos de mono en hombres.
No.
¿No? Ok.
No, todo este mundo de... agregarle testicular es completamente nuevo para mí, güey. Estoy... ¡Wow! Estoy sorprendido. No era de mi conocimiento común.
Sí, en 1920, Voronoff demostró su técnica ante varios médicos en un hospital en Chicago. John apareció para ver cómo funcionaba eso, pero no lo dejaron entrar. Y el hecho...
Estúpido. Es el pendejo de las cabras, güey. Todos sabemos que es el testículo de chango el que se sirve.
El chango es el que sirve. Y aparte, como no lo dejaron entrar y ya era un doctor medio conocido, en la prensa sí es un desmadre, güey, de que un doctor... que insertaba testículos de mono, estaba peleado contra el güey que insertaba testículos de cabra y se hizo ahí una pelea al estilo de Twitter, pero en la prensa.
Nice. Sí, el poser de los huevos de chango.
Finalmente dio su propia demostración en un hospital de Chicago. Ahí John trasplantó testículos de cabra a 34 pacientes.
Tiempo.
Dime.
Todavía no había anestesia en estos tiempos, ¿verdad? Era Laudamo y ese tipo de mamás.
Ajá, eran cosas así nada más.
Oh, perdón, así. Sigue creciendo el universo en mi cabeza.
O sea, pone en contexto esto con el episodio de los anestesiólogos y todo. Ajá, que apenas andaban experimentando con gases y todo. Sí, man. Entre los pacientes que operó ahí estaba un juez, un concejal, una matrona de sociedad y el rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Y hizo los 34 trasplantes ahí en frente de la prensa. Su perfil público creció y su negocio de trasplante de testículos también. En 1922 fue invitado a Los Ángeles por el dueño del periódico LA Times, Harry Chandler. Harry lo desafió a trasplantarle testículos de cabra a uno de sus editores.
¿Qué le editas? ¿Qué fue? ¿Qué, pendejo?
Tú firmaste contrato. A ver, ¿quieres ser alguien en el periodismo?
¿Qué es esto, Spotify?
¿Te faltan huevos? Si la operación resultara ser un éxito, el Chandler dijo que él convertiría a John Brinkley en el cirujano más famoso de Estados Unidos. Pero si no lo era, lo iba a condenar. Considérate a ti mismo condenado. Ahora, California no reconocía la licencia de Brinkley para ejercer la medicina, porque no era de los 8 estados en los que estaba válida. Pero Harry Chandler movió ahí algunas
palancas
y consiguió un permiso de 30 días. O sea, nada más podía hacer medicina por 30 días.
O sea, yo sé, pero es ridículo.
Ajá, sí es.
Si no aceptamos aquí tus técnicas de médico, pero por 30 días estamos chance. A ver qué pasa.
La operación fue considerada un éxito. John recibió elogios del LA Times. Y mientras estaba en Los Ángeles, el LA Times estaba instalando KHJ, la primera estación de radio de la ciudad. John quedó muy impresionado con este nuevo desmadre del radio. Este viaje a Los Ángeles resultó ser increíblemente rentable. El periódico Los Angeles Record publicó que William Stitsworth y su hijo Billy, que fue el primer bebé que nació gracias a los testículos de cabra.
Goat baby.
El primer goat baby. Iban a aparecer en un filme. Y una gran multitud acudió a ver este filme. Eran como esos cortos que hacían de reportajes que ponían en los cines.
Antes de las películas. Sí,
ajá. Y fueron a verlo. Entonces, no mames, este pedo sí funciona. Mientras estaba en Los Ángeles, yo no operaba a varias estrellas de Hollywood del momento. Obviamente, porque cualquier pinche técnica nueva de cualquier
cirugía
cosa.
Experimental, corporal,
médica, terapias raras nuevas, siempre pegan primero en Hollywood.
Claro. Como inyectarte botulismo en la face.
Exacto. O como hacer ayahuasca todos los días, güey. Andan a madre ahorita haciendo ayahuasca cada...
Microdosis de ayahuasca, ayahuasca de ayahuasca, chai té de ayahuasca.
Todo sí, el otro día que nomás escuché a Neil Brennan. No, vi a Neil Brennan. Ya había hablado el güey de que se ha metido ayahuasca. Neil Brennan es un güey que trabaja con Dave Chappelle en el programa, es estando pero. Pero no había querido revelar quién lo había incitado a la ayahuasca. Y hace poco subió a su Instagram que fue Will Smith el que le dijo, güey, tienes que meterte ayahuasca, güey.
Ah, eso explica a su hijo.
Entonces, como Will ya salió públicamente a decir que se mete ayahuasca, ya todo el mundo.
Ya es natural y la están acabando, güey, como todo, igual que el peyote.
Así pasa. Pero bueno, mientras estaba ahí en Hollywood, se ganó un chingo de dinero. Con una semana, eso como $40,000. Fue tal la demanda de sus servicios que algunos empresarios locales se ofrecieron a establecerle un hospital temporal en Ensenada, Baja California.
¡Yeah!
Porque no le iban a dejar hacer.
¡No, claro! ¡México!
Llegaron a alquilar
tenía una cabra pintada de cebra, güey. Afuera del hospital. Por sus huevos.
Llegaron a alquilar un hotel y firmaron un contrato con un ganadero local para suministrar cabras. Pero la Junta Médica de California negó su solicitud de licencia y se echaron para atrás los empresarios. Y la razón por la que California le dijo, ¿sabes qué? No, güey. Es porque su currículum estaba plagado de mentiras y discrepancias.
¿What?
El viaje a California aumentó considerablemente los negocios en la clínica. Todavía no llegamos a la Gran Depresión. Faltaban unos 5 o 6 años, pero John se estaba haciendo de un chingo de lana antes, güey. Compró un automóvil Stutz Bearcat, que era el símbolo de riqueza en ese momento. Su esposa Minnie tenía su primer abrigo de piel. Y de repente decidieron irse de gira con su espectáculo de testículos. Tomaron carretera, güey, fueron a Connecticut. Yo no, pero ahí a un hombre mientras un camarógrafo de Fox Motion Pictures filmaba el procedimiento y había otros médicos y enfermeras ahí observando. El negocio siguió aumentando y John amplió la clínica para tener una sala de operaciones más grande.
John todavía estaba en una granja de cabras, güey.
Pues sí, pero pues, o sea, tenía ahí, digo, sí castran a las cabras, supongo, ¿no?
Sí.
O sea, no. O,
si es como, depende, pero si es como los borregos,
ajá,
dejas nomás como uno o dos que van a ser los machos, uh-huh, y los demás los castres.
Sí, los sementales y los demás, ajá, los castres. John todavía estaba buscando formas de expandir su negocio, así que en 1923 compró la cuarta estación de radio comercial en los Estados Unidos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
La KKFB en Milford, Kansas. A una K de ser algo terrible.
Sí.
El KKKFB es el Facebook ahorita, güey. Es Facebook supremacista blanco. Rápidamente lo convirtió en una presencia regional. Era Kansas First, Kansas Best. The Sunshine Station from the heart of the nation.
Ah, qué bonito.
Esta estación, la KKFB, proporcionaba informes meteorológicos para los agricultores locales, informes de mercado desde Chicago y brindó una exposición temprana a estrellas como Roy Rogers y Gene Autry. La KKFB también fue la primera estación en ofrecer cursos universitarios al aire, con conferencias transmitidas por teléfono desde lo que entonces se llamaba el Kansas State Agricultural College. Entonces fueron las primeras, sí, o sea, las primeras clases en línea, pues fueron,
ajá,
fue este güey. John agregó predicación fundamentalista y programas regulares que ofrecían asesoramiento médico y a través de acuerdos con las farmacias de la región comenzó a recetar medicamentos por radio.
¡Yeah! ¡Hey! Hey, ahorita puedes pedir medicinas por internet, güey. ¿Qué le duele, compañero? No, mire, vaya al río.
Ajá.
Cómprese unas sanguijuelas. Se las va a poner en los párpados. Y nos va a echar dos gotas de mercurio.
Me los echo... ¿En los párpados o en los ojos directamente?
En la boca, no seas estúpido.
Ah, pendejo, yo, toma, sí, cierto.
Te puede,
sí,
echar a perder el ojo si le cae el mercurio en el ojo.
Brinkley tuvo mucho éxito, como era un hombre muy carismático, en crear una personalidad de radio que atrajo a los estadounidenses rurales. Tenía un acento sureño notable, pero no súper fuerte, así como elegante.
Ajá.
Tenía una voz muy agradable. Cuando hablaba, los oyentes rurales obtenían una visión nítida de un médico capacitado y confiable. Un político de Kansas dijo, cito, se ha escuchado a muchas mujeres comentar sobre Brinkley, que un hombre con una voz tan agradable debe ser un buen hombre.
Claro.
Las mujeres...
Charm.
Claro, claro, güey. Las mujeres apreciaron también su advertencia a los maridos que sus esposas también tenían necesidades sexuales. Estamos hablando de que son los 20, era un tema que no se discutía mucho, ajá, en ese momento.
Las mujeres no tienen orgasmos.
Uh-huh. Entonces, este güey les decía, pues para venderles también su terapia. Les decía, tu esposa también quiere cosas chidas, güey. Mira, yo te ayudo.
Dos por uno.
Uh-huh.
Es que ahorita con el couples, masaje de parejas, era injerto de,
huevos cabras
y ovarios de parejas.
Su imagen era la de un humilde médico rural que solo quería ayudar a sus amigos. Pero, cito, amigos míos, deben ayudarme ustedes a mí. Recuerden que sus cartas pidiendo consejos deben ir acompañadas de $2. Y esta estación de radio sumó a la fama y la riqueza de John Brinkley, pero toda esta exposición y sus métodos se fueron a crearle enemigos. La Asociación Médica Estadounidense lo comenzó a vigilar más de cerca. Y esto era en gran parte debido a su programa Medical Question Box, o la caja de preguntas médicas. La gente escribía a la emisora de radio condolencias, John leía las cartas al aire, los diagnosticaba sin verlos y les prescribía tratamientos que solo podían comprarse en una de las farmacias de la Asociación Farmacéutica Brinkley.
Ah, oh, como un coach.
Ajá. Esta asociación era un pacto que hizo Brinkley entre varios farmacéuticos y él. Él recetaba tratamientos, enviaba a las personas a una farmacias específicas Ellos les cobraban un chingo a los pacientes por el tratamiento y le pasaban una parte de las ganancias a Brinkley.
Of course.
Brinkley a veces enviaba a las personas a las farmacias a comprar tratamientos y si se daba cuenta
Brinkley
que los...
es el primer influencer.
Sí, güey. Si se daba cuenta que los vendían baratos en la farmacia, los sacaba de la asociación porque eran menos ganancias para él. Estas farmacias generaban $14,000 a la semana, güey. Oh. Son como $220,000 actuales. O sea, eso es lo que le quedaba a él de ganancias.
¿Lo que le quedaba a él?
Sí, $200,000 de ganancias.
Más lo que ganó la farmacia.
Sí, man. En 1923, el Kansas City Post y el St. Louis Star comenzaron a publicar una serie de artículos que se concentraban en las universidades eclécticas de Kansas City. Se reveló que las instituciones estaban vendiendo títulos por $1,000. Después de obtener sus licencias, los médicos se dispersaron por todo el país. Y el estado de Connecticut fue uno de los que le tocó lo peor. Luego, el estado revocó las licencias de todos los practicantes eclécticos, incluyendo a John Brinkley. Investigaciones posteriores llevaron al arresto de un hombre llamado William Sachs. Él había trabajado en diferentes escuelas y calculó que había proporcionado certificados y títulos que permitían a más de 15,000 personas ejercer la medicina con credenciales falsas.
Oh, no había pensado en eso.
Este güey, por ganarse $15,000, mandó a un chingo de doctores a hacer pendejadas.
¿Cuánta gente mataron, güey?
Mucha. Entregó pruebas y proporcionó información para condenar a otros. California y Connecticut llevaron a cabo investigaciones. Le pidieron a John Brinkley que compareciera. Pero John Brinkley estaba de gira por el mundo.
Yeah.
Poniendo testículos de cabra en personas en lugares como Europa y Singapur.
Yeah.
En las audiencias, Sachs reveló que él le había vendido a John su título de médico. California acusó a John de conspiración para eludir los requisitos de la licencia médica del estado. Y Brinkley describió la situación como, cito, una persecución no más justificada que la persecución de Cristo.
Oh, my God. Bueno, te están comparando ponerte máscara con el holocausto, entonces...
Ajá.
No ha cambiado.
Esto es de antes. O sea, esto no es nuevo, güey. Esto es hace 100 años. Cuando California envió documentos de extradición a Kansas, el gobernador de Kansas, que resultó ser un paciente de Brinkley, le preguntó, ¿para qué lo quieres? El gobernador de California respondió, él no es un médico habitual, podría dañar a nuestra gente al administrarles veneno en lugar de medicina. Y el gobernador de Kansas respondió, bueno, Kansas está muy lejos de California y no creo que su gente esté en peligro por culpa de Brinkley.
Todos estamos bien. ¡Lárgate!
Ahora, el rollo aquí es que Brinkley está aportando al estado de Kansas un chingo de dinero a través del turismo médico. Entonces la extradición fue negada y los rentables viajes de John a California de vez en cuando a ponerles ahí unos testículos de cabra, no sé, a Cary Grant o no sé quién, sí, ¿quién era de los 20? Pero se lanzó a las ondas de radio para alardear de su victoria sobre California y sobre la AMA. Y más gente empezó a venir a Kansas para sus procedimientos. Ahora venían de todo el mundo.
Se iba de tour a California para anunciar que fueran a Kansas.
Simón.
Nice.
Brinkley hablaba durante horas y horas todos los días en la radio, promocionando sus tratamientos de glándulas de cabra, apelando a los deseos de los hombres y de las mujeres de ser más activos sexualmente. Su estación de radio era tan lucrativa en combinación con su clínica que decidió regresarle algo a la ciudad de Milford donde vivía. Dijo, hay que hacer algo por la ciudad. Pagó por el sistema de alcantarillado, pagó por las banquetas, instaló electricidad, construyó una plaza con un kiosco para que tocaran músicos, construyó apartamentos para sus pacientes y empleados y una nueva oficina de correos para manejar toda su correspondencia, porque tuvieron que contratar un chingo de gente nada más para dedicarse a la correspondencia de John Brinkley.
Es como un narco mexicano, güey.
Sí.
El pueblo bien bonito porque el gobierno no hace ni madre y entonces tiene que llegar a mejorar la situación.
Lana, vamos a hacer un templo aquí. Sí, mira.
Ahora estoy el presidente y me saluda mi mamá.
Sí, fue nombrado almirante de la Marina de Kansas, honorario. Y patrocinó un equipo de béisbol local llamado Las Cabras de Brinkley, The Brinkley Goats.
Yes.
Ahora a Brinkley le preocupaba que el establecimiento médico legítimo se estuviera acercando a él, por lo que decidió que la mejor medida para evitar problemas era obtener un título de médico en el extranjero. Él y su esposa zarparon hacia Europa. Primero fue a Dublín, pero ya no estaban ahí buscando médicos eclécticos. Luego fue a Londres, para descubrir que Inglaterra ya no reconocía los títulos de médicos eclécticos, homeópatas ni osteópatas.
Y él necesitaba para poder no empezar de cero.
Ajá. Al revisar Escocia, se enteró de que Glasgow también había adoptado la misma regla. Entonces se fue a Italia, encontró que también en Italia era difícil, hasta que se encontró con la Universidad de Pavia.
Yes.
John insinuó que donaría bastante dinero a la escuela.
Prego.
Y fue sometido a 19 días de exámenes, después de los cuales obtuvo un título.
¿19 días?
Sí, güey. O sea, le hicieron los exámenes de toda la carrera, güey.
Ah, pero ¿y los pasó? Semanas.
Sí.
O sea, fue legit en ese...
Más o menos, o sea, porque los pasó con ayuda, obviamente, güey. O sea, le estaban dando las respuestas.
Y parmesano.
Ajá. Y después de eso regresó a Italia meses después para tomar otro par de exámenes y a recibir su licencia para practicar medicina. Luego, Brinkley le escribió a la AMA en Estados Unidos, porque ya lo habían expulsado, ya no era miembro de la Asociación Médica, y dijo, ¿sabes qué? Ya no soy médico de la Escuela Ecléctica de Kansas, ahora soy médico de la Universidad de Pavia. Tienes que meterme, güey. Pero la AMA se puso en contacto con la universidad y le pidieron que rescindieran su título. Le explicaron todo el pedo. La universidad le valió madre porque pues, les había donado un chingo de lana.
Claro.
Por lo que la AMA se tuvo que dirigir directamente a Benito Mussolini.
No es cierto. ¿What?
Para que le anularan el título médico. Y se logró.
¡Pinche Mussolini!
Mussolini le quitó el título médico a este güey.
¡Wow! Nomás hay dos personas que sé personalmente que Mussolini chingó. Uh-huh. Él y Aleister Crowley, güey. Aleister Crowley lo corrió de Italia.
Pero mientras John estaba en Europa, continuó su trabajo y agregó un refinamiento a su procedimiento. Dijo que podría mejorar los resultados de su tratamiento agregando un nervio alimentador y colocando un vaso sanguíneo en los testículos. Y llegó a llamar el procedimiento su operación compuesta de 4 fases y fue lo que estuvo anunciando y vendiendo durante 5 años. Mientras tanto, el New York Evening Journal, o sea, lo que pasó en Italia fue le pidieron a Mussolini que le quitara el título, güey.
Se lo quita.
Pero se tardaron un chingo. O sea, fue un pedo. O sea, creo que al final...
Mientras tanto.
Sí. Él siguió haciendo cosas acá y así. Mussolini estaba ocupado en otras cosas también.
Sí, yo creo que tenía cositas que hacer, güey. Aparte de correr magos y testiculadores de su país.
Sí, bueno. Y mientras tanto, pues güey siguió vendiendo sus nuevos tratamientos y todo. Plantó un par de historias en los periódicos del New York Evening Journal sobre su nuevo título médico de Pavia y su nuevo
procedimiento. Brinkley, el testiculador, güey. Ese es su nuevo título.
Sí. Y los pacientes llegaron a la clínica, inundaron otra vez la clínica. Los fines de semana las calles de Milford estaban llenas de gente que llegaban nada más a buscar las operaciones. Y la publicidad siempre fue su arma principal. Una vez le realizó la operación a un hombre de 71 años, el canciller J.J. Tobias de Chicago. Luego le tomaron una foto a este mismo güey, a Tobias, saltando y golpeando sus talones. Así como que miren, ya soy un hombre nuevo.
Eso hacen los cabras. Brincan un chingo.
Y ya con eso subieron la foto y no mames, ese güey, mira, tiene 71 años, está brincando y chocando los talones.
Después de que le abrieron los huevos. Ajá. No era tan mal cirujano este cabrón, ahora que lo pienso.
Brinkley mantuvo una extensa lista de correo a quienes enviaba interminables cartas sobre el éxito de las clínicas. Este güey se la pasaba inundándote con spam, así tu buzón literal, no como ahora con el correo electrónico. Ajá. O sea, este güey inventó el correo de no se te para, yo te puedo ayudar.
Fíjale aquí.
Antes de los emails. Enviaba un panfleto llamado Pa and Ma o Pa y Ma, en el que hablaba sobre el hombre de la próstata, que le era como un boogeyman que te chingaba la próstata.
Ay, sí creo en ese, güey. Y pues lo tienen que buscar, güey, con el dedo. Les muerde. Y es cuando saben que allá anda adentro, güey. Es tío de los duendes del estómago.
Ay, pues es que les maman las reuniones familiares, güey. Andaban ahí estos panfletos circulando y se volvieron una gran herramienta para convencer a hombres mayores con problemas sexuales de que se realizaran la operación. Ahora, el Kansas City Star, que era un periódico que también era dueño de una estación de radio que era su competencia en la ciudad, publicó una serie de artículos acusando a Brinkley de fraude. Y la recién formada Comisión Federal de Radio comenzó a investigar sus prácticas de transmisión. Se reveló que en la clínica era propenso a realizar cirugías mientras estaba borracho y que a veces usaba equipo sucio. Ahora nada más quiero que te imagines a un doctor pedo con un bisturí oxidado, güey, a medio centímetro de tus huevos.
Que te los va a abrir y te va a meter y traer en la otra mano huevos de cabra. Que salen del mismo frasco donde tienen los chiles en escabeche. Uh-huh. Probablemente.
Se entrevistó a muchos pacientes que no se habían curado, lo que dio la impresión de que Brinkley solo estaba administrando a la gente inyecciones de vitaminas. Se reveló que en 1930 había firmado más de 42 certificados de defunción por trasplantes que salieron mal. Y casi ninguno de esos 42 pacientes estaba enfermo cuando llegaron a la clínica.
Nomás iban a...
Sí, y se murieron en el trasplante. Nadie sabe cuántos pacientes se enfermaron o murieron en los otros lugares donde Brinkley realizó sus operaciones. La Junta Médica de Kansas hizo una audiencia formal para decidir si se debía revocar la licencia médica de Brinkley. La Junta afirmó que Brinkley había realizado charlatanería organizada y su licencia fue revocada. Ahora, ya con su clínica cerrada, Brinkley decidió dedicarse a la política.
¡Bien! Hey. Ese es el paso natural, güey. Así es como funciona.
Se postuló para gobernador de Kansas. Si él ganara la gobernación, podría poner a quien quisiera en la Junta Médica, lo que permitiría recuperar su licencia médica.
Y aparte hizo obra pública, güey. Ya con eso van a votar por él.
Inició su campaña solo 3 días después de perder su licencia. Usó su estación de radio como su principal arma en la campaña. Hizo algunas propuestas como colocar un lago estatal en cada condado.
Ok.
Se iban a construir un lago. Les iba a dar libros de texto gratuitos a los niños. Yes. Iba a reducir los impuestos y a crear pensiones para la vejez. Contrató un avión para que lo llevara a sus mítines, güey. O sea, llegaban en un Cessna o no sé qué eran de esa época, pero un avión pequeño, una avioneta, nada más para verse chingón, porque le gustaban los trucos publicitarios. Pues de eso ha vivido toda su vida, güey. Cuando un reportero de un periódico publicó un artículo negativo sobre su falta de capacidades para dirigir un estado, le contestó enviándole una cabra. Ahora, Brinkley cometió un error crucial. Presentó su solicitud demasiado tarde para aparecer en la boleta. Entonces tenían que ponerlo por escrito.
Ok.
Está la línea donde la gente tenía que escribir ahí el nombre para que contara el voto. El fiscal general de Kansas había sido quien había procesado a Brinkley ante la Junta Médica. Hizo lo posible para que fuera súper difícil que ganara este güey. Entonces se puso muy estricto con la manera en la que tenía que estar escrito su nombre.
Sí, clásico. Le falta una R o cualquier orden. Sí,
anunció que las reglas para escribir candidatos habían cambiado y que la única forma que uno podía votar por Brinkley era escribir J.R. Brinkley en la boleta. Aún así, Brinkley terminó con el 30% de los votos. Se estimó que hasta 50,000 papeletas fueron descalificadas por las reglas de redacción y si no hubiera sido por esas, Brinkley hubiera ganado las elecciones.
Oh, o sea, literal, le robaron la... Ajá.
6 meses después, su desgracia aumentó. La Comisión Federal de Radio se negó a renovar la licencia de transmisión de su estación, encontrando que las transmisiones de Brinkley eran principalmente publicidad, porque era lo que estaba haciendo y no estaba bien establecido todo ese pedo. Además, que transmitía material obsceno por estar hablando de testículos y que su serie The Medical Question Box era contraria al interés público. Brinkley demandó a la comisión, pero los tribunales confirmaron la revocación y el caso Brinkley contra la FRC se convirtió en un caso histórico en la ley de transmisiones de radio.
Censura.
Se postuló nuevamente para gobernador en 1932, pero fue derrotado por un futuro candidato presidencial.
Y tiene el mejor eslogan, güey. Kansas está lacio. Kansas está flácido, pero yo, Brinkley, voy a erigir el mejor estado de la República.
Brinkley vendió la estación de radio a una compañía de seguros por $90,000 y decidió que su fortuna estaba al otro lado de la frontera.
Oh, no.
En México.
Oh, no.
Se mudó a Del Río, Texas y construyó una estación de radio, la XERA, del lado mexicano.
XERA, ajá.
Fuera del alcance de las regulaciones estadounidenses. Tenía licencia para 300,000 watts por parte del gobierno mexicano, pero aumentaban su potencia a 500,000 casi siempre y a veces hasta 1,000,000 de watts.
Que llegaran a...
Ajá. Era la estación de transmisión más poderosa del mundo, según él. Oh. La señal llegaba a veces hasta Canadá, güey.
¡Oh, my God! ¿Neta?
Desde acá.
Desde México.
Desde México llegaba hasta Canadá porque se pasó por los huevos.
Todo. Bueno, vale. Puso unos pinches diablitos ahí. Ahora.
La señal... Era, de hecho, dicen que ocasionalmente se llegaba a escuchar hasta casi hasta Rusia, güey, por el lado del Polo Norte, o sea, por el lado de Alaska.
Ajá, oh.
La señal era tan fuerte que hacía zumbar los resortes de las camas y podía ser captada por los faros de los automóviles.
Y niños con frenos, así, papá, oigo voces, dicen que no se me para, porque está viendo masas.
Pues está el capítulo de la serie esta de Clone High. ¿Te acuerdas de cuando Juana de Arco trae frenos?
Los frenos.
Y está escuchando unas voces, o sea, las voces que escuchaba era una estación cristiana.
Yes.
John Brinkley ya no tenía una audiencia regional, ahora tenía una audiencia nacional. Y no nada más era por sus productos y sus terapias y sus clínicas, ahora también era por el entretenimiento. Y aquí es donde John Brinkley se convirtió en el abuelo de la música country.
¿Qué?
Las contribuciones de la XRA a la música country fueron enormes. La familia Carter estuvo ahí durante 3 años en Texas Radio, lo que los llevó a la fama nacional. Salieron artistas como Tennessee Ernie Ford, Roy Rogers, Patsy Montana, Gene Autry, Little Jimmy Dickens, Red Foley, Shelley Lee Alley, Jimmy Rogers, Cowboy Slim Reinhardt, Waylon Jennings y Johnny Cash. Escucharon estas primeras transmisiones de música country de esta estación de radio.
¿Qué es lo que los inspiró?
Y eso, pues, eso se inspiraron para volverse Waylon Jennings y motherfucking Johnny Cash.
What the fuck? Y me gustó Cowboy Slim Shady. No mames.
Cowboy Slim Reinhardt, Simón. Los artistas que tocaban en escuelas, iglesias y estaciones de radio locales ahora tenían un medio que los transmitía por todo Estados Unidos, parte de Canadá y ocasionalmente Rusia.
Y sin reglas.
Una forma regional de música, que era música country, se hizo conocida, aceptada y anhelada a nivel nacional. Pero a Brinkley no le importaba impulsar el crecimiento de esta música. Él nada más quería generar tráfico y generar audiencia. Y funcionaba porque los fanáticos de los músicos enviaban muchas cartas promocionales. Cartas a los músicos, y este güey les podía enviar promocionales porque ya tiene sus direcciones.
Este güey es el internet, güey.
Este güey es Facebook, Instagram, Google, WhatsApp, es todo. Es este cabrón. Son las mismas prácticas que se usan ahorita para todo, güey. El público escuchaba, también obviamente aprovechaba, tenía los programas de música que le estaba yendo bien chido y metía ahí un chingo de publicidad y escuchaban la gente de vendedores ahí haciendo publicidad desde que, o sea, vendían plantas de tomate, manteles de la última cena. Sí, o sea, mercancía bien rara, eran como infomerciales. Vendían los Crazy Water Crystals, vendían pollos. Se dice que un güey estaba vendiendo fotografías autografiadas de Jesús. No sabemos cómo las consiguió.
Yo sí sé con el cronovisor.
Ok.
Hay un sacerdote que tiene el cronovisor en el Vaticano que con eso puede ver a Jesús.
Eso me di que les estaba vendiendo un pedazo de tela con una cara impresa, con una firma. Ahí.
No, cronovisor. Tecnología okay. Que no se esconde el Vaticano. Espinosa. ¿Con quién crees que estás hablando?
Sí, la neta ahí sí. Se me olvidó por el momento.
Sí, por tener un chingo de servilletas ahí en la última cena.
Brinkley sumó su fortuna médica y usó la XRA para instar a los pacientes a visitar su nueva clínica o comprar su variedad de medicamentos. Entre ellos estaban unos que eran 6 así viales de agua coloreada por $100, güey. Que eran lo mismo, eran agua con vitaminas y colorante, no era nada más que eso. También entre esos productos estaba uno que se llamaba Peruna, que era para acabar con la tortura de los resfriados. Y Colorback, que estaba científicamente... ¿Qué?
¿Continúa?
Sí, científicamente probado Colorback. Que parte color y encanto a las canas.
¡Ah!
Sí, no era ya. Para pintarte...
Estaba pensando en color piel. También asumo que este güey vendía la proteína de Bárbara Regil, ¿no?
Creo que sí.
Entre sus productos.
Ya no hacía tantos implantes de glándulas de cabra reales. La sustituía por lo que él describía como preparaciones glandulares comerciales. O sea, le estaba inyectando otras pendejadas. Sí, güey. Yeah. También realizó numerosas operaciones de próstata y vasectomías. Y él personalizaba las vasectomías con un chorrito de mercurocromo que coloreaba la orina. Mertiolate, güey.
¿Eso es mercurocromo?
Creo que es merbromina. Creo que es algo parecido, Simón. También ofrecía 3 niveles de ablandamiento de próstata. Que iban desde el régimen de $100 para personas pobres hasta los trabajos completos que costaban hasta $1,000.
Era un spa para tu próstata, güey. Sí, man. Así le ponían inciencito, masajito intramuscular.
Traes la próstata muy rígida. Traes muy rígida, hay que trabajar.
Vamos a poner escucha estos cánticos tibetanos mientras te aflojo la próstata.
En el verano... Bueno, se estima que ganaba... No, entre 1933 y 1938, viviendo en Del Río, Texas, con su estación en México, se estima que ganó 12 millones anuales en 5 años. O sea, $60 millones.
¿Esos tiempos? Ah, sí. Ahorita. Oh.
No, o sea, 12 millones anuales de esa época, güey.
Holy fuck.
Es un chingo de dinero. En el verano escapaba del calor de Del Río, Texas, navegando en alguno de sus 3 yates de 50 metros. Mientras estaba a bordo, se vestía de almirante, porque era almirante honorario de Kansas, y portaba una espada.
Güey, no lo puedo culpar por eso. No, la neta, no. Exactamente lo
mismo. Y la mansión Brinkley se ubicaba en el Río Grande, ahí en el Río Bravo, güey, con una gran fuente y un letrero de neón con su nombre. Neón en los 20, güey.
Sí, ahorita es caro.
Sin embargo, esta conspicua exhibición de riqueza con su lujosa mansión, una docena de Cadillacs, aviones privados, yates, animales exóticos, empezó a llamar la atención de sus adversarios y competidores. Llegó un competidor que se llamaba James Middleton, abrió también una clínica en el Río Texas y hacía prácticamente lo mismo, pero más barato. O sea, le cayó...
¡Motherfucker!
Le cayó un doctor Simi, güey.
Bienvenido, sí, bienvenido al capitalismo.
¿Quieres libre mercado, perra?
Yes, tengo huevos de perro chihuahueño, güey. Dale más vara. Misma chingadera, güey. Te haces más bravo, güey.
Ahora, las cosas se intensificaron rápidamente, güey. Y pronto estos dos médicos estaban usando a bandas de pinches gangsters prácticamente que iban a las estaciones de tren a pelearse por los pacientes que llegaban a buscar los procedimientos, güey. Y luego se pusieron aún peor porque de repente llegaban güeyes a la ciudad que no venían por un tratamiento de ninguno de los dos doctores.
Y salían con huevos de cabra.
Y ajá, porque llegaba un pinche gángster, un matón acá, un güey, y te decía, no, a huevo que sí, güey, te llevo con mi doctor.
Yo en IT terminé con dreadlocks. Uh-huh. No, dreadlocks, no, weave.
Cornrows.
Ajá, cornrows. Porque yo no quería, pero estaba una mujer muy terrorífica. Insiste, hasta que dije, ok. Y terminé con cornrows, que se me cayeron en la primer bañada, güey.
Entonces, o sea, llegaban estos güeyes a la ciudad, tú nomás ibas de visita, ibas de paso, alguien te obligaba a que te hicieras una vasectomía, güey. O que te pusieras huevos de cabra. O glándulas, preparaciones glandulares.
Mira, pásale hoy, sales con huevos de cabra, vasectomía, y una camisa de señor Frogs, güey.
Uf, señor Frogs.
Come on.
Es un buen trato.
Es un buen trato, güey.
Brinkley se acercó a los líderes de la ciudad en busca de ayuda, explicándoles cuántos negocios y ganancias había traído al área. Pero los líderes de la ciudad le dijeron, no me importa, les dieron la espalda. O sea, como que aquí no tuvo influencia. Así que Brinkley dijo, ¿saben qué? Ya me voy a ir a Arkansas, a Little Rock. Ahora, la riqueza de Brinkley molestó seriamente al doctor Morris Fishbane, miembro de la junta de la AMA, quien eventualmente se convertiría en el editor de la revista American Medicine. Era muy respetado y no les gustaban los que ensuciaban la profesión de la medicina. Se propuso arruinar por completo a John Brinkley. Y en ese momento está publicando una revista médica y en dos números separados titulados Charlatanes Médicos Modernos, escribió sobre John Brinkley. Y de cómo era un charlatán así cabrón, de cómo su carrera la describió nada más como suciedad y falsedad. Brinkley lo demandó. También demandó a la AMA por difamación y por $250,000 en daños. Ahora se dice que Brinkley condujo el primer día del juicio, llegó en un Cadillac rojo fuego que tenía su nombre grabado en todo el exterior. Y luego cuando salía de la corte, Brinkley se iba a la estación de radio, transmitía y se ponía a hablar de todo lo que estaba pasando en el caso. La defensa presentó una declaración dada por el antiguo socio de Brinkley, Crawford.
Ajá.
Lo encontraron cumpliendo condena en Oklahoma por robo a mano armada.
Oh, my God.
Crawford les platicó todos los fraudes del pasado que hicieron juntos. Y cuando Brinkley testificó, parecía desinteresado. Le estaba valiendo madre todo.
Too big.
Ajá. Estaba nada más jugando con un palillo de oro que traía y limpiándose los dientes.
¿Un palillo de oro?
Claro.
¿Quién es este güey? ¿Kanye West?
Más o menos.
Wow.
Después de dos días, el interrogatorio se redujo a una cuestión importante. Los testículos de cabra.
Ahora, que todos queremos saber. Todo empezó ahí.
Durante 20 años, Brinkley había afirmado que injertaba cuidadosamente testículos de cabra en sus pacientes humanos. Pero Brinkley admitió en el estrado que simplemente había abierto el testículo humano, le había metido un testículo de cabra y luego había cosido la incisión.
Lo cual es impresionante. Para mí sigue siendo impresionante.
Con esa admisión, el caso murió. Después de 4 horas de deliberación, el jurado exoneró a Fishbane y a la AMA. Y ya la reputación de Brinkley estaba completamente arruinada. Fue etiquetado.
Él mismo aceptó que no era más que una operación que no necesitabas.
Ajá. O sea, él mismo ahí ya en el estrado dijo, pues yo lo que hiciera esto. Le dijeron, pues eso no sirve de nada, güey. Acabas de probar el punto.
Ya.
Y ya. Fue etiquetado como un charlatán legalmente. O sea, legalmente ya. O sea, la corte lo había declarado charlatán, güey.
No sabía que legalmente podía ser un charlatán.
Pues este güey lo es.
Nos falta esa definición en México.
Esta decisión de la corte hizo que salieran otros $3 millones en demandas por negligencia contra Brinkley. Y para colmo, la mudanza que estaba planeando a Little Rock salió horriblemente. Se vio obligado a despedir a gran parte del personal de su clínica y reducir los salarios de los que se quedaron. La clínica estaba en una situación tan desesperada que él ya no podía regresarse a Del Río, Texas, o sea, porque ya no tenía ni lana para mover toda la operación otra vez para acá. Ahora lo está investigando el IRS. O sea, Hacienda gringo ya también lo estaba investigando por falta de pago. Así que hizo lo que cualquier hombre haría.
Se requedó en México.
Se mudó a Kansas City y abrió una escuela de aviación. Y les aseguró a todos los mecánicos que se inscribieran que si estaban ellos en su escuela no iban a poder ser conscriptos para el ejército, lo cual era completamente falso, güey.
Oh, God damn it.
Eso nada más lo hizo para jalar más gente que se inscribiera.
No sé si te brincaste una parte en la historia.
Ajá.
O no puse atención. ¿A qué horas aprendió a volar este güey? ¿Para ahora ser instructor?
No era instructor, él nada más abrió la escuela.
Ah, tenía instructores.
Sí.
Ok. Ok.
Pero todo el pretexto es de, no, mira, si estás aquí, güey, no te van a llevar a la guerra. Porque pues ya empezó la otra guerra.
Ajá.
Entonces, tú inscríbete y no te van a llevar. Y no era cierto.
La Primera Guerra Mundial 2.0.
Ajá. Luego Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo sobre la asignación de ancho de banda de radio, de qué tanto podías ocupar y todo, y apagaron la estación de radio, la XRA. Para ese entonces, habían aparecido otras estaciones de radio fronterizas imitando la estación de Brinkley. Brinkley se vio obligado a declararse en quiebra en 1941.
Oh.
3 meses después, ofreció a sus acreedores 6 caballos, 90 cabezas de ganado, 40 patos y otros bienes para cubrir sus deudas.
Y todos los caballos tienen sus testículos, ¿eh? Estos no los usé porque están muy grandotes. Lo intenté, pero no caben.
En julio, el gobierno mexicano se apoderó de su estación de radio con el argumento de que Brinkley había transmitido programas que simpatizaban con los nazis.
¿Y sí?
Y sí. Brinkley admiraba a Hitler y su piscina estaba decorada con esvásticas.
¡No!
Entonces, de vez en cuando, hablaba bien sobre Hitler.
Muy bien, México. Muy bien.
En agosto, después de 3 ataques cardíacos, le amputaron una pierna debido a un coágulo de sangre en Kansas. Mientras se recuperaba en el hospital, recibió una acusación de fraude postal con 15 cargos en su contra. Y antes de llegar al juicio, murió de insuficiencia cardíaca en San Antonio.
Oh.
Un expaciente que deseaba permanecer en el anonimato escribió a un periódico local. Sabía que me estaba estafando, pero de todos modos era un tipo agradable.
Y bueno, mi próstata, o sea, pues sí quedó toda suavecita, fui un chingón, sea lo que sea, ellos. A mi esposa sí le gustaban mis nuevos testículos, la neta estuvo chingón. O sea, a mí, ni pedo, ¿no?
Fue enterrado en Memphis. Brinkley dejó 3 hijas de su primera esposa, Sally, y un hijo de su segunda esposa, Minnie. Y su mansión en Del Río, Texas, sigue en pie. Tiene unas placas ahí donde dice, esta es la mansión de Brinkley. Ya no es de la familia ni nada de ellos. Estaba muy bien cuidada. Hay fotos en internet y todo. De ahí existe todavía la mansión de Brinkley. Hablan ahí de su carrera y de todo lo que hizo mal. Es que quería tomarse una foto, una placa ahí cerca. Ahí está. Es la historia del el testiculador Brinkley.
El testiculador, güey. Soy fraga ese nombre, güey. Ah, qué impresionante. Qué bonitos días de la medicina, ¿verdad? Donde había más como lugar para expresar.
Libertad creativa. Un chingo de libertad creativa,
güey. Creo que falta ahora en la medicina.
Y estamos muy cuadrados. ¿Qué es eso de siempre querer curar a la gente todo el tiempo?
No. A mí me gusta más esa creatividad. Vamos a meterle esto acá. Y decir que funciona, vámonos. Y cobrar.
Sí.
Espero que algún día vuelvan esos tiempos.
¿Qué digo? No se han ido. O sea, seguimos queriendo corregir males humanos con tratamientos animales. Digo, ya no es ponerte huevos de cabra para que se te pare. Ahora es tomarte ivermectin para que se te quite el COVID.
Eso es lo que iba a decir. No ha cambiado en absolutamente.
Es por lo mismo, por figuras públicas que andan ahí vendiendo pendejadas. Diciendo que no, si es que al esposo de mi amiga, mi prima, lo vacunaron y se le cayeron los huevos.
Ajá, no, ya está el... No, es que yo investigué.
Yo no.
Si no eres doctor, si no escribiste una tesis, si no tienes un laboratorio, no investigaste, googleaste.
Ajá.
¡Hazle caso a los doctores!
Así es. Bueno, a menos que quieran meterte huevos de cabra.
Ajá. Aguas ahí.
Doctores reales, no charlatanes. Esa es la historia de John R. Brinkley. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dollop, es el episodio 62. También se llama John R. Brinkley. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Recuerden que también tenemos mercancía oficial del Dollop. Hay con chunchos y con Ricker. Hay playeras, hay tarros, hay tazas. Está chido todo ese asunto. Y a mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo.
Ahí me encuentran como el Badiablo.
Si no conocen su historia, están condenados a, no sé, güey, ya por sus huevos hacer lo que quieran.
Ah, terminar con testículos de cabra. Sí, señor. Sí, señorita.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.